Gracias al Señor, una vez más nos encontramos, repito, expuestos a esta parte de estos cursos que, por la gracia del Señor, se están llevando a cabo. La misericordia del Señor es mayor que lo que podemos realmente imaginarnos. Solamente sabemos que somos salvos por esa gracia suya, pero es ante cada momento, ante cada situación que confrontamos, que realmente vemos su gracia y su misericordia. Hablando acerca de la iglesia contemporánea, que es aquello que nos encontramos aquí en esta parte de los estudios, tratando acerca de ello, yo quisiera que, a manera de ilustración, poder trazar dos líneas aquí en la pizarra. La de arriba la estoy haciendo solamente por el hecho de variar, la estoy haciendo azul. La de abajo la estoy haciendo verde. Digo esto para beneficio de los que están oyendo, o los que, más vale que me permitan. Ayuda siempre, ¿verdad? Menos mal que me di cuenta de eso. Casi los dejo a ustedes, los estudiantes, por correspondencia afuera del micrófono. Bien. Gracias. Sí. Está bien, perfectamente. Créanmelo. Quizá me puedan recordar que, cuál es la próxima palabra que voy a decir también. Ha sido un día, han sido días, han sido meses y on and on, de batalla, pero de preciosa batalla. Y doy gracias al Señor, repito, que Él es aquel que nos fortalece. Y mi corazón está agradecido, como cantamos muchas veces, por la misericordia del Señor. Bien, hermanos, les decía, ¿verdad?, que aquí en Génesis capítulo 4... Gálatas. Gracias. Empezaba con G. Empezaba con G. Sabía que había algo al respecto de la G. No sabía si era Génesis o Gálatas, pero era Gálatas, era Génesis. ¿Ya ven? Era y es. Era y es. Yo fui el que me equivoqué y les hice equivocarse a ustedes. Disculpen, por favor. Creo que ahora sí estamos, ¿verdad? Filipenses 4. ¿Ya ves? Solamente quería saber si estaban ahí. Esa es una forma de despertarlos a todos, ¿verdad? Ok. Génesis 4. Esta noche yo quisiera, la manera que el Señor me permita, poder compartir con ustedes, a través de la exposición que ha de estar habiendo de su palabra, poder compartir con ustedes acerca de lo que en sí tiene que ver con la iglesia contemporánea. Porque quizás, en otras palabras, no haya habido hasta ahora, ¿no verdad?, un claro entendimiento acerca de lo que nos estamos refiriendo. Y muchas veces, en la administración de la palabra, el deber nuestro, en cierta manera, es de llevarla a través de un proceso, a través de un desarrollo, para, en una manera, llegar a lo que pudiéramos decir a un final, en el cual es como diciendo, abramos el telón, y en otras palabras, ahí exponer lo que se está diciendo. Es como que todo aquello que estamos diciendo es con una mira, y es de ayudar a enfocar el punto que se ha venido diciendo, o de aquello que se ha venido diciendo. Pero yo siento en esta noche, debido a que es un, en cierta manera, un tema algo quizás no claro, y tanto se ha oído a veces, o se ha oído la expresión por lo menos de la iglesia contemporánea, he sentido realmente la necesidad de compartir con ustedes en una forma clara, terminante, sin tener en otras palabras que andar con rodeo, para de ahí poder quizás edificar, poder construir en las sesiones venideras, pero poder en otras palabras abordar esta situación o este tema en sí, que es aquel de la iglesia contemporánea. Y vamos a estar, a través de estas ilustraciones que vamos a estar dando, viendo la forma, si es que el Señor permite, de poder aclarar aquello que tiene que ver con dicha iglesia, repito, la iglesia contemporánea. Les pedí que buscaran aquí en Génesis capítulo 4, porque creo que aquí comienza todo. Si hay alguna manera de verlo en otra que no estoy consciente de ello, yo soy el primero que quisiera aprender. Pero es aquí en Génesis 4 donde yo veo que surge aquello que pudiera llamársele la iglesia contemporánea. Cuando se usa la palabra contemporánea, ¿qué entendemos por algo que es de tipo contemporáneo?
Actual.
Actual. La palabra tiene que ver con la actualidad, algo que está en el presente. Si hablamos acerca de dos personas que son contemporáneas, pudiéramos decir, por ejemplo, Pedro y Pablo fueron contemporáneos. Ruth la Moabita y ¿cuál era? Noemí eran contemporáneas, y Abraham y Lot eran contemporáneos. Estamos hablando de cosas. Ahora, hay veces que no necesariamente somos contemporáneos por la actualidad, por así decir, sino que esa contemporaneidad pudiera ser como consecuencia de un contemporizar. A ver si eso está claro. ¿Se puede contemporizar con algo a través de la idea, del estilo, de la moda? Creo que pudiera usar ejemplos específicos.
De actualizar algo.
Sí, pero en el aspecto de contemporizar. Actualizarlo, sí, se lleva a cabo en la actualidad, pero contemporizando con aquello que fue o con una idea. Es el tiempo, es la actualidad, es el tiempo, el factor tiempo es presente, sí. Es contemporáneo, pero se tiende a contemporizar en base a un principio o en base a una idea o en base a una moda, esto y lo otro. O sea, que no necesariamente tiene uno que ser, no necesariamente tiene que ser algo real en la vida de uno, sino simplemente contemporizar con la idea, contemporizar con el concepto.
Armonizar
es otra forma de decirlo también. Es como identificarse. Identificarse. Hacer la misma cosa, aunque seamos distintos. A ver, aquí viene algo. Por ejemplo, aquella película que vimos a media, y con ayuda del Señor vamos a verla muy pronto, pero en español. ¿Qué fue lo que hacía Hudson Taylor? ¿Qué fue lo que él hizo? Y le dijeron, qué ridículo luces. Ahí está. Esa es una forma de contemporizar. Pero al mismo tiempo, no siendo uno, o en este caso Hudson Taylor, no siendo realmente un chino. Pero se puso vestimentas, ¿no? Y de esa manera trató de ir a la par con aquello que en verdad era actual, pero no era real para su vida, sino lo que hizo fue contemporizar en una manera, si se le quiere llamar, a forma de fantasía, porque era irreal para él, pero en la actualidad él contemporizaba con esas personas y con esa moda, con ese estilo. Yo no sé si es suficiente, pero les dejo ahí, ¿verdad?, para no confundirles más. En Génesis capítulo 4 vemos aquí lo que pudiéramos llamarle dos hermanos, no solamente dos hermanos en la carne, pero sino también pudiéramos también añadir dos hermanos supuestamente en la fe. Debemos de entender eso. ¿Por qué dos hermanos en la fe, supuestamente? Bueno, Adán y Eva no salieron del huerto del Edén sin antes haber sido revestidos de justicia. Es cierto que ellos pecaron, sí. Pero también es cierto que el Señor los revistió de túnicas de pieles, las cuales hablan del Cordero. Y pudiéramos decir, tras una línea diagonal del azul, y ahí, en cierta manera, presenta una cruz como símbolo, solamente como símbolo de lo que es la muerte del Cordero. Cuando hablamos de la cruz, es un símbolo, ahí nada más. Pero para hacerlo más correcto, debiera de ser, en otras palabras, las pieles. Vamos a poner aquí pieles, túnicas de pieles. Ellas representaban simbólicamente la muerte, el sacrificio más bien, de nuestro Señor Jesucristo, porque su muerte fue como consecuencia del sacrificio que Él haría por la humanidad. Sabemos que el Cordero de Dios, dice la palabra en Primera de Pedro 1:18, dice que Él es el Cordero que fue inmolado predestinado desde antes de la fundación del mundo. Así que el hecho de hablar acerca de la muerte de Cristo aquí en el tiempo del huerto, pudiéramos decir, no debiera de asombrarnos en ese aspecto, porque ya Él había sido el Cordero que había sido predestinado, y por eso es que allí, sin haber muerte de animales, ya habían pieles. Hasta entonces no había habido muerte en el huerto del Edén, pero esas pieles simbolizaban tal cosa. Si decimos que Adán y Eva venían a ser los primeros miembros de la familia de la fe, no estamos equivocándonos. ¿Cómo podemos realmente saber eso? Número uno, por el sacrificio del Cordero, las túnicas de pieles, revestidos de Cristo. Y número dos, porque vemos aquí en el capítulo 4 que estos que vemos aquí como hijos suyos, que le nacieron Caín y Abel, eran vidas que tenían conciencia de Dios, o en otras palabras, estaban conscientes de Dios. Y dice aquí, para ir directamente en el versículo 2, dice: después dio a luz a su hermano, primero a Caín, verso 1, después dio a luz a su hermano Abel. Y si Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Así que ambos de estos, obviamente, habían sido expuestos, si se le quiere llamar, al Evangelio. Nosotros pecamos, quizás las palabras fueron, nosotros pecamos, pero Jehová tuvo misericordia de nosotros. Él quitó nuestras vestiduras, que son como trapos de inmundicia, nuestra justicia, y nos revistió del ropaje del Cordero. Nos arropó con el Cordero, con su justicia. Y con la misma, ellos oyendo el mensaje de redención, el perdón que hay en Cristo Jesús, o sea, en el sacrificio del Cordero, ellos vinieron a hacer lo que hace todo creyente. Todo creyente es llamado a ser un cuerpo de sacerdotes. O forman todos un cuerpo de sacerdotes, un sacerdocio santo. Ellos vinieron, dice aquí, y dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de las ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué es esto? Que dice que ambos de ellos vinieron con ofrenda delante del Señor. La razón por qué he puesto aquí en la parte superior, la línea superior, la raya superior, en azul, es para usar esta raya de aquí azul como ejemplo o símbolo de aquello que tiene que ver con lo espiritual. Y más después, más tarde veremos en otras palabras a qué me refiero en cuanto al espiritual. Lo de arriba. Tracé esta línea verde, obviamente tiene que ver con lo que es la tierra, su fruto, etcétera, aquello que es terrenal. Ambos de ellos vinieron supuestamente delante del Señor. Uno trajo, y perdonen por así decir, uno trajo del fruto de la tierra, el otro trajo del fruto de los primogénitos. Señalando esta raya azul, cuando hablamos de esa raya azul, estamos hablando de lo espiritual, pero al mismo tiempo estos primogénitos tienen que ver con esto otro, o sea, con el sacrificio de Cristo, con el Cordero de Dios que fue inmolado, que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Ambos vinieron delante del Señor. Era, pudiéramos llamarle la iglesia en aquellos días. Ambos se presentaron delante del Señor, cada cual trajo de lo suyo. Pero lo que distingue una cosa de la otra es la procedencia de cada una de esas ofrendas. O si se le quiere llamar, si la palabra no es la correcta, la procedencia, lo que representaba cada una de esas ofrendas. Podemos decir también procedencia, porque ¿de dónde viene? Representa algo, pero ¿de dónde viene? Una procedía de la tierra, la otra tenía que ver con procedencia de una identificación con Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Ambas ofrendas fueron presentadas, pero dice aquí en el versículo 4, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahí en ese ejemplo, en ese primer paso ahí nomás, se empieza a ver quién es quién. No hace falta ir más allá, solamente nada más que ver la distinción. ¿Qué simboliza una ofrenda y qué simboliza la otra? ¿De dónde procede una ofrenda? ¿De dónde procede la otra? Vamos a ir para entonces, en una forma más directa, poder observar esto. Vamos a buscar, si tienen la bondad, en Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Dice aquí el versículo 22. La primera parte dice: sino que os habéis acercado. Y voy a dejar todo lo demás ahí para venir al versículo 23. A la congregación de los primogénitos. La congregación, la palabra congregación ahí significa la iglesia. La iglesia de los primogénitos. Así que, si pudiéramos en otras palabras darle nombre a esta línea azul, lo que representa esta línea azul es aquello que es la iglesia de los primogénitos. La iglesia, la congregación de los primogénitos. Cuando estamos refiriéndonos a aquello que tiene que ver con la línea verde, estamos hablando acerca de la iglesia contemporánea. Aquí vemos en estos versículos que hay una iglesia, la cual no es conocida como iglesia contemporánea, ni iglesia de ningún, o sea, no es la iglesia de los tiempos, no es la iglesia de las dogmas, sea cual sea, no es la iglesia de la tierra, es la iglesia de los primogénitos. Y cuando habla de los primogénitos, estamos hablando de, si se le quiere llamar, el comienzo de esa iglesia, que no es el comienzo en sí misma. Cuando yo digo el comienzo, no me refiero en Abel, es el comienzo de la iglesia. El comienzo de la iglesia es con el primogénito. El primogénito. Entonces, donde se demuestra o se manifiesta la verdad de la iglesia es en la identificación de sus miembros. ¿Con quién se identifican sus miembros a pesar de la liturgia? La liturgia era la misma prácticamente, una ofrenda, pero ¿de dónde procedía uno? ¿Qué significaba una y qué significaba la otra? Caín, su identificación era con la tierra, por consiguiente el fruto. Lo único que podía ofrendar realmente, aunque lo hacía, ofrendaba y supuestamente era Dios. Pero era de la tierra. Y dice la palabra que el Señor no miró con agrado a la ofrenda de Caín. No la miró. O sea, no tuvo, en inglés me gusta, dice, no tuvo respeto de ella. Had no respect unto it. Dice, pero tuvo respeto. Aleluya. Had respect. A la de Abel. Los primogénitos, cuando hablamos de esto aquí, se menciona a Abel, ¿verdad? Como el primero en identificarse con la iglesia de los primogénitos basado en el primogénito. Por consiguiente, ¿saben ustedes cómo comienza el libro de el capítulo 12, perdón, capítulo 11, cuando habla acerca de lo que comúnmente es conocido como la galería de los héroes de la fe? ¿Saben cómo comienza? comienza con el nombre de Abel. Abel, en el capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel. Por la fe, Abel. Por esa identificación que él había escogido identificarse con el primogénito y ofrendarle a Dios nada terrenal, sino ofrendarle a Dios la ofrenda del primogénito. La ofrenda del primogénito. Lo único que Dios mira con respeto, la vida de su hijo. Nosotros podemos hacer tantas cosas como querramos hacer. La pregunta que debemos hacernos es: ¿lleva las huellas de Cristo en cualquier cosa que hagamos? En cualquier cosa que hagamos, ¿lleva las huellas de Cristo? ¿Tiene fragancia Cristo? Es la única forma en que el Padre puede verlo con respeto y puede aceptarla. Por supuesto, estamos hablando, ¿verdad?, de aquí al principio, lo que fue al principio, pero luego después, este fue el comienzo, pudiéramos llamarle, de la primera parte del nuevo pacto, del antiguo pacto. El antiguo pacto no fue, el pacto no se escribe a menos que sea firmado. Un pacto no tiene validez a menos que sea firmado. Y aquí comienza el pacto con la muerte del Cordero en el mismo huerto del Edén. Pero en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, esta iglesia de los primogénitos celebraba una fiesta. En otras palabras, me refiero al Calvario. Aquí había una entrada, un comienzo, para incluir a otros, a nosotros, a la fiesta de la Pascua. Jehová celebraba Pascua, pero a manera espiritual, por medio de su Hijo, la Pascua de Jehová. Y al mismo tiempo, los judíos celebraban aquello que era la fiesta de la Pascua. Simultáneamente, Dios celebraba su Pascua y aquí en la tierra se celebraba otra fiesta, la fiesta de la Pascua, simultáneamente. Interesante. ¿Qué vemos acerca de ello? Una vez más, contemporizar. El mismo tiempo, las mismas palabras, el mismo sentido, pero una sustancia que no era la otra. Una era netamente la fiesta de la Pascua como una tradición, y la otra era el cumplimiento de esa tradición. En esta fiesta se abría la puerta. En esta la puerta estaba cerrada, porque la ceguera espiritual predominaba. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué vemos a partir de esta fiesta aquí? Aquí se celebró esta fiesta. Y Adán y Eva, me refiero en el principio, en el huerto, se celebró la fiesta. Y fueron incluidos. Aleluya. Fueron incluidos en la familia de la fe. Aquí se abre la puerta otra vez con la celebración de esta fiesta en la cruz del Calvario, la fiesta de la Pascua de Jehová. Y con la misma, alguien llamado Esteban. Otro, en esta otra fiesta, después de esa fiesta, por supuesto, pero contemporáneos, uno llamado Saulo. Ya tiempo después de esa fiesta, vemos cómo es que algo extraño sucedía en esta fiesta, o más bien como resultado de esa fiesta. Unos actuaban en una manera y otros actuaban en otra. Eran, las dos iban paralelamente, y lo interesante del paralelo es que son dos líneas rectas, pero que nunca se encuentran, nunca, nunca llegan a toparse la una con la otra. Ese es el paralelo. Pueden ir indefinidamente, pero nunca llegan a toparse la una con la otra. Y el tiempo marchaba, y la iglesia de los primogénitos tenía sus reuniones, sus cultos, sus santos, y también la iglesia contemporánea iba a la par. ¿Qué sucedió? Lo mismo que sucedió aquí, se entiende, después del sacrificio, lo mismo que sucedió con Abel después del sacrificio del cordero en el huerto, con Abel, donde Caín arremetió contra Abel a causa del culto, porque no hubo otra razón. A causa del culto, Caín arremetió contra Abel. Lo mismo sucede a causa del culto que Saulo, como dirigente, figura principal, pudiéramos decir, arremete contra Esteban. ¿Y cómo es que Esteban responde a esa agresión? ¿Qué fue lo que él vio realmente? Él decía, veo. Es lo que él veía. Aquel que estaba a la diestra de Dios veía al Cordero. Veía lo que en esta fiesta de la tierra no podían ver los miembros de la iglesia contemporánea. Una agresión. Igual que sucedió aquí, porque en todo esto que estamos viendo hay un principio que hemos de estar viendo en un momento, pero en forma clara. Aquí había una agresión de parte de Caín hacia Abel, de parte de Saulo hacia Esteban. Si los dos, en otras palabras, estaban ministrando supuestamente al mismo Dios, ¿qué pasó allí en esa ocasión? Vamos a ver, por favor, en Hechos capítulo 22. Aquí Pablo da testimonio de qué fue lo que realmente pasó. Hay otros pasajes también que pudiéramos estar mirando, pero aquí en Hechos 22, dice aquí en el versículo 1, voy a comenzar del versículo 1. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, porque eso es parte de ser contemporáneo, esa es manera de contemporizar también. Él era hebreo, pero él también decía anteriormente, ciudadano romano. En fin, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Celoso de Dios. Lo que quiere que eso signifique. Como hoy lo sois todos vosotros. Dice aquí en el versículo, y quiero enfatizarlo más, como hoy lo sois todos vosotros. Vean, uno ya convertido, como le hablaba a aquellos. ¿Cómo es que se ponía y le decía? En esa misma línea iba yo. Pero en el versículo 4, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte. ¿A quién realmente, al identificarse Caín con la tierra y no identificarse con el primogénito, pregúntense en otras palabras, esa agresión contra quién fue? Y esto obviamente lo vamos a estar viendo con más detalles, pero en reuniones venideras. Dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, entre paréntesis, entre otros, a Esteban. Pero vean qué ha pasado, algo ha sucedido a la vida de este hombre. Según su andar era de esta manera, lo cual quiere decir persiguiendo el camino hasta la muerte, y persiguiendo y poniendo a muerte y entrando y llevando a las cárceles a aquellos que seguían este camino, algo sucedió a partir del día que él se convirtió al Señor. Vamos a ver qué sucedió en aquel día. Él se encontraba yendo camino a Damasco con cartas de autoridad para poder hacer exactamente lo mismo que él decía aquí en el versículo 3 y 4. Pero en el camino se le apareció el Señor, y con la misma su vida fue transformada, y con la misma él entró en la ciudad de Damasco, como fue indicado hacer, le fue indicado hacer, y estando ya sanado, estando ya, en otras palabras, habiendo recobrado su vista, se allegó a la sinagoga como le era costumbre hacer. Él entró en la ciudad de una manera, pero salió de otra. ¿Cómo es que él salió? Él iba allí persiguiendo, pero cuando salió lo bajaban en un canasto por el muro de la pared. Y aquel que perseguía antes, ahora se tornaba en uno que estaba siendo perseguido. Piensen acerca de ello. ¡Qué extraño! Aquí, en este proceso, Saulo era del que perseguía a Esteban. Ahora, el cambio que había acontecido en la vida de Saulo fue, la palabra es radical. Que lo que vino a hacer es ponerse a la par, con Esteban, y empezar a sufrir exactamente el mismo proceso de lo que ya él había experimentado. Así que estamos viendo aquí dos aspectos de la cruz y dos aspectos de lo que es la ofrenda terrenal. Aquí la iglesia de los primogénitos, la parte superior, y aquí abajo, en esta línea verde, lo que es la fiesta terrenal religiosa, que va a la par con la de los primogénitos. Entre estas dos fiestas, entre lo que es la misma fiesta, obviamente, es el sacrificio de Cristo en el huerto y el sacrificio de Cristo en Jerusalén, entre esas dos sucedió algo muy interesante. Para ello tenemos que buscar en Génesis, en el capítulo 16, si ustedes me acompañan, por favor. Génesis 16. Esta noche es más importante que nosotros captemos más el principio de lo que se está diciendo que todo lo demás. Me refiero que cualquier tipo de tratar de bosquejear, de tratar de poner en orden, esta noche es más importante el principio de lo que se está diciendo que cualquier otra cosa. Porque repito, esto en cierta manera, confío en el Señor, que el Señor lo use para fundamento, como base, para aquello que vamos a estar tratando ya, y quizás hasta en cierta manera de forma más aplicativa. Porque si algo tiene esta clase es que habrá de ser muy aplicativa en muchas áreas. En fin, Génesis 16. La situación aquí era que el Señor le había prometido a Abraham que le habría dar simiente, y ya habían pasado 10 años y nada había acontecido. Sara un día le dice a Abraham, le dijo en el versículo 2, te ruego pues que te llegues a ella, a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Verso 4, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señor. Esa Sara, ella era de aquellos que formaban parte de los de la familia de la fe. La familia de la fe. Pero cuando venimos aquí a Agar, la línea de abajo, aquello que tiene que ver con lo terrenal, dice de dónde era. Dice que era de Egipto. Egipto. Y dice que cuando ella vio que había concebido, lo primero que hacía era mirar con menosprecio a su ama. Vamos a dejarlo ahí y pasemos al capítulo 21. Capítulo 21. Aquí es donde Sara llega, en otras palabras, a tener hijo, o en otras palabras, finalmente ella queda embarazada con Isaac, y dice lo siguiente. Versículo 9. Capítulo 22, versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Agar y Sara, frutos, un fruto, Ismael, de parte de Agar, de parte de Sara, el fruto, Isaac, fruto. Se presentaban, pudiéramos decir, dentro de una misma congregación. Tenemos que verlo como que todo estaba dentro del contexto. Abraham y esa congregación, pudiéramos decir, formaban parte todo de la misma congregación. Y cuando uno, más bien una, produjo fruto, se dice la palabra que el fruto de, en cuanto a Isaac es concerniente, era conforme a la promesa. Cuando habla de la promesa, lo que está haciendo es volviendo otra vez a aquello que tiene que ver con Cristo, la promesa de Génesis 3:15, la promesa, la simiente. Lo cual implica, tiene que ver todo eso con el aquello de la iglesia de los primogénitos. Es una identificación con el Cristo, lo cual hace automáticamente que vengan a ser o formar parte de la iglesia de los primogénitos. En cuanto a Ismael como fruto de Egipto, únicamente puede relacionarse con lo mismo que Caín anteriormente. Solamente puede identificarse con aquello que es terrenal. Aquello que es terrenal. Eso es entre ambas de estas áreas que tiene que ver con la muerte de Cristo, simbólicamente representada por las túnicas de pieles, y lo que fue su muerte en el Calvario. Entre una cosa y la otra, aquí se vio ese sacrificio. Vamos a verlo, este sacrificio, en la forma más correcta. Dice aquí en Génesis, en el capítulo 22, capítulo 22, capítulo Génesis 22, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Vean, por favor, la visión, el discernimiento que había en Abraham. Él sabía la ofrenda que él iba a dar. Él sabía cómo él iba a adorar. Vean, por favor. Verso 6, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos, alzó Abraham sus ojos, alzó. Estamos hablando de aquello que es espiritual. No miró a la tierra, porque si fuera sacrificio de la tierra, entonces no hubiera agradado al Señor, no hubiera podido ser respetado por el Señor. Nada que podamos realmente producir de aquí, de la tierra, para decir: aquí tiene, Señor, que no tenga el contexto de su hijo, ningún valor tiene para Dios. Alzó sus ojos. Nuevamente, al alzar sus ojos, lo que vio fue la promesa. El Señor lo había dicho, el Señor lo había prometido. Nuevamente mirando aquel cordero. No veía hacia adelante como muchos creen, sino la promesa que ya Dios había hecho de aquel cordero, la simiente que habría de que dice que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Predestinado desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, pero inmolado desde la fundación del mundo. Predestinado desde antes e inmolado desde. ¿Tiene sentido eso? Predestinado desde antes, pero manifestado o inmolado desde la fundación del mundo. Bueno, Abraham, todo lo que pudo hacer para que esa ofrenda agradara en verdad a Dios, lo que podía hacer era mirar hacia arriba, era ver lo que tenía que ver con su participación, su relación con una clase de iglesia, la de los primogénitos, la del primogénito. Como vio Abel, como vio Pablo después de vivir por años en esa iglesia, entre esa iglesia contemporánea, primeramente persiguiendo como hacía Caín a su hermano, como hacía en este caso Ismael a Isaac, pero al mismo tiempo, una vez convertido, podía identificarse ya no con la iglesia contemporánea del judaísmo de aquel tiempo, sino que empezaba a identificarse con la iglesia de los primogénitos, a través del primogénito. Dejo este aquí, pero ahora me vengo a la otra parte. Entre el sacrificio o el simbolismo del sacrificio de Cristo en el huerto del Edén y el sacrificio suyo al Calvario. Pero ahora, mirando hacia adelante, vamos a buscar en el libro de Gálatas, por favor. Gálatas. En el capítulo 4. Para Pablo, entiendan por favor, para Pablo, una cosa era leer en el libro del Génesis lo que había acontecido entre Isaac, entre Sara y Agar, entre Isaac e Ismael, o sea, entre lo espiritual y lo terrenal. Él podía ver eso, él podía leerlo. Pero después de su conversión, cuando él vio que él se encontraba siendo perseguido, ya no era teoría. Me estoy acercando un poquito. Decía que el viejo corrido mexicano, ya vamos llegando a Pénjamo. Ya no era teoría, ya empezaba a ser realidad. Aquí en el capítulo 4, en el versículo 21, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Él la había leído muchas veces, él la había oído en las sinagogas, pero nunca, era solamente era teoría. Mientras que se esté en esa iglesia contemporánea, todo no es más que, es como viendo una película. Dice el versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la tierra, según lo terrenal, según la carne. El sacrificio de Caín era según la tierra, según la carne. La persecución de él, y eso me estoy adelantando aquí un poco, pero la persecución de él a Esteban y a los demás era según el ser humano, según la carne. Dice más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Esas palabras de ahí en lo adelante, fíjense por favor, cuando yo le diga a partir de ahora, presten atención a todo como en un contexto, es todo lo mismo, escuchen bien. El uno, los dos pactos, el primero, el uno proviene del monte Sinaí, Agar, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y fíjense, ahí está. Esa es la palabra. Esa es la primera palabra que vemos acerca de la iglesia contemporánea. Corresponde o se relaciona corresponde contemporiza la misma cosa. ¿Qué pasa? ¿Por qué creen ustedes que la iglesia está como está? ¿Se ha puesto a pensar usted alguna vez el estado en que está la iglesia? ¿Alguna vez? Hermanos, disculpen. ¿Hay quienes quieren encontrar la iglesia perfecta aquí en la tierra? ¿Hay quienes quieren tener el cielo en la tierra? El avivamiento no está en la tierra. El avivamiento no está en la tierra. El despertar espiritual no está en la tierra. No hay líder. Ustedes que están siendo preparados para servir al Señor, no piense en ningún momento que ni usted ni muchos que puedan asemejarse a usted juntos como un solo hombre pueden producir avivamiento en la iglesia que es terrenal. Ni uno ni mil como usted puede producir avivamiento en una iglesia que es terrenal. ¡Imposible! Lo que es de la tierra es terrenal, lo que es espiritual es espiritual. Y no hay manera, simplemente no hay manera. Lo único que se ve, en otras palabras, esa contemporaneidad de entre la iglesia de esta tierra en semejanza o en relación y yendo a la par con una hace una cosa, la otra lo hace igual. ¿Qué más? ¿Se dan cuenta? Y yendo a la par, es el mismo paralelo. Y muchas veces, ¿no es verdad?, uno quiere en otras palabras estallar, y uno quiere en otras palabras se desanima, y es, no puede, simplemente no puede. Y yo creo que todo lo que el Señor quiere es que nosotros discernamos la diferencia que hay entre una cosa y la otra. El Señor no decía en vano, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay una iglesia la cual es la iglesia, punto. Es conocida en esa manera, no porque se llame de los primogénitos, pero porque esa iglesia que es espiritual por una sola razón, porque se identifica con el Cordero, sea de los del Antiguo Testamento o aquellos que a partir del Nuevo Testamento se identifica con el mismo Cristo, el Cordero de Dios. Es la única manera, no hay otra forma. Pero continuamos aquí porque hablábamos acerca de la diferencia entre la práctica y la teoría. Aquí Pablo decía, sí, yo, ¿se han dado cuenta de esto, hermanos?, le decía a los gálatas, era como una iglesia que hubiera estado dividida así. No digo que la iglesia y los gálatas estuvieran divididas, me refiero que por el andar y el proceder de esta iglesia manifestaba como que hubieran las dos cosas simultáneamente. Aquellos creyentes que en verdad se identificaban con el Cordero y aquellos que obviamente se identificaban con Agar. Por eso Pablo tiene que usar esta expresión, esta ilustración, es una alegoría. Continuemos aquí, por favor. Vean aquí lo que dice. Porque Agar, verso 25, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén, la palabra nuevamente, actual, contemporánea. La Jerusalén actual corresponde, la iglesia que es de actualidad. Cuando hablamos de actualidad es el modernismo, pudiéramos llamarle, es aquello que tiene que ver con decir, queremos estar en la moda. Una iglesia modernista, una iglesia que se viste, en otras palabras, según lo que esté pasando. Vamos a usar un ejemplo. Este va a ser un heavy one. Un heavy one. ¿Qué les parece el Spanglish ese? El derramamiento del Espíritu Santo y el movimiento carismático. Ese es el único ejemplo que voy a citar hoy. Ya el movimiento carismático se ha extinguido prácticamente. Toda esa euforia, porque si el Espíritu del Señor no se mueve, forget it. Olvídelo. Pero ¿sabe qué están haciendo los carismáticos? Esperando la próxima ola de avivamiento. Está esperando. Simplemente eso. Es lo que nosotros, yo nunca he pedido ningún magazine, a menos que esté dispuesto a pagar por ello, a menos que esté dispuesto a saber qué es lo que me envían. Pero aquí me viene toda clase de literatura que antes de ni tan siquiera verlo, simplemente para la basura. Los otros días aparecía uno de esos magazines con una ola, ¿verdad? Es como si fueran, como si los creyentes fueran surfistas. Sí, dice aquí actual, la Jerusalén actual. Dice, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas Jerusalén, la que estoy ilustrando con una línea azul, la de arriba, la palabra arriba siempre implica en muchos aspectos la espiritual, no la terrenal. Mas Jerusalén, la de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Dice, porque escrito está, Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que la que tiene hijo, que la que tiene marido. Ah, somos hijos de la de arriba. ¿Ahora ves la diferencia, Pablo? ¿Ahora te das cuenta de la diferencia, Pablo? Jerusalén, Gálatas, por así decirlo, aquí ponerlo ahí, Jerusalén, Gálatas, ¿qué? Que tienen afinidad, que contemporicen, pero ¿con qué? Con Arabia, o en otras palabras, con Agar, con esclavitud, con el fruto de la tierra. Y con la misma Pablo está diciendo, más nosotros. Pablo, nosotros identificados, dice, nosotros, nuestra afinidad, nuestra identificación, dice, es con la iglesia de los primogénitos, no de abajo, de arriba. Pero bueno, cualquiera puede decir eso, Pablo. Yo puedo leerlo hoy en día aquí, en estos tiempos, y decir, nosotros, ¿dónde está esa verdad de que en verdad somos nosotros esa iglesia que no es contemporánea, sino que es la de los primogénitos? Leyendo la última parte, así que hermanos, nosotros somos como Isaac, somos hijos de la promesa. Oh, pero no me gusta el versículo 29. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué es lo que hemos visto desde un principio en esa línea que no cesa, que es exactamente la misma? Pero como entonces, así es ahora. No hay diferencia. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero como entonces, el que había nacido según la carne, Caín, Ismael, Saulo mismo, que era el vivo ejemplo de él, sí mismo, el retrato de sí mismo. De la misma manera que nosotros, dice aquí en el versículo 29, perdón, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, no hay diferencia, así también ahora. ¿Más que dice la Escritura? Y aquí es donde empezamos para, ¿no verdad?, en otra ocasión continuar. Así que llegaremos a esa parte a su debido tiempo. Pero lo que queda por reconocer es que donde hay realidad, donde se ve que eso es cierto, va a haber exactamente lo mismo de un lado que de otro. Lo que fue en cuanto a la iglesia de los primogénitos a través de todo su andar es exactamente lo mismo a través de la iglesia contemporánea. La iglesia contemporánea contemporiza con la iglesia de los primogénitos. Lo que una hace en el espíritu, la otra lo hace en la carne. Doy gracias al Señor en esta noche. No sé cómo ustedes se sienten, pero en mi corazón hay gratitud, porque muchas veces uno experimenta ciertas cosas, ¿verdad?, que hasta uno mismo se queda algo pensativo. ¿Qué querrá decir todo esto? ¿Por qué? Yo recuerdo había veces que terminaba una reunión, estoy hablando en el principio, muy principalmente en el principio. Tengo libros para compartir con ustedes mi experiencia, pero no libros literalmente. Como diciendo, si pudiera abrirles mi corazón, quizás pudieran leer. Pero había veces que en un principio, bueno, desde que recibí al Señor, me encontraba en un estado, bueno, como es de esperarse, totalmente distinto a como era antes, y en el gozo del Señor, en la dicha de lo que significaba la vida eterna, el todo. Y terminaba quizás una reunión o en medio de una reunión, y de pronto me encontraba como que una de forcejeo, una de conflictos. Y yo decía, ¿de dónde salió todo esto? Como diciendo, ¿qué he hecho yo? Ni tan siquiera abrí mi boca. Había veces nada más que por el hecho de mirarle a uno. ¿Saben que dice que somos como cartas, epístolas abiertas, leídas de todos los hombres? Yo creo eso. Yo sé que eso es cierto. La palabra no dice en vano que el Señor nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Y se nota la diferencia. Se nota la diferencia. Debe hablar con alguien, y si hay discernimiento, usted puede ver de dónde viene la persona, de cuál de esas dos líneas, con quién está identificado. Y si ve que es la de abajo, la raya verde, y usted en verdad, si su corazón en verdad tiene aquello de que ha habido una identificación con el Cordero, usted no va a poder salir ileso. Algo va a tener que recibir, que en cierta forma lo que le va es a demostrar quién es quién. La evidencia es que, por así llamarle, la línea azul no intenta agredir a la verde, sino es la verde la que tiende a agredir al azul. Alabado sea el Señor. Es lo precioso de todo esto, la verdad, la realidad. La iglesia de los primogénitos. La iglesia de los primogénitos. Permite el Señor que Él continúe, ¿no verdad?, hallando en nuestros corazones receptividad para poder continuar mostrándonos aquellas cosas que, repito, únicamente si Él no abre los ojos de nuestro entendimiento no podremos. Amén. Señor, sea glorificado.